Declaración, aclaración de Timochenko sobre la versión de que ellos han negado el reclutamiento de niños en las antiguas FARC. Ricardo González.
Hola Néstor, buenos días. Pues las FARC, el partido FARC, está enviando esta mañana una comunicación que dice: Timochenko no negó ante la JEP un hecho evidente como el reclutamiento de menores en las antiguas FARC. Hay una campaña de desinformación para culpar a comparecientes antes de tiempo y deslegitimar el proceso de paz. Eso es lo que dice hoy Timochenko sobre esa idea de reclutamiento de menores de edad. Sin embargo, Néstor, recuerdo usted que a mitad de semana aquí en Blue Radio se había revelado parte de la información. Uriel Rodríguez lo había revelado cuando Timochenko dijo que sobre esas situaciones en particular hablaba del reclutamiento, no tenía ningún conocimiento porque, dice él, no hacía parte de la política de la organización, de las FARC, dice él. Por lo tanto, no tengo registros de ese tipo de procedimientos. Sin embargo, otra es la versión que está dando a entender hoy después del revuelo que generó su declaración ante la JEP. Dice que lo evidente, que es el reclutamiento, él no lo puede negar.
Yo en ningún momento he negado, además, las cosas que son evidentes. Yo no voy a salir con toda esta desinformación a decir que voy a armar la quinta Marquetalia. Yo hice un compromiso ante Colombia, ante el mundo, y voy a responder.
Pues esa es la declaración de Timochenko a Noticias 1, que le dio en las últimas horas, asegurando además que la vinculación de los menores no era una política ni una decisión de poder estar reclutando, y que él no va a ir a aceptar lo que él no ha hecho en referencia a la violación o a los abortos de menores de edad. Dice que sí había otros frentes, que de oídas, en los audios que conocimos aquí en Blue Radio, que de oídas sí supo sobre este reclutamiento de menores, pero que él directamente no incurrió en eso y que no va a ir a responder por un acto que cometieron los demás. Sobre esto, sobre la lentitud o no del caso 07 de reclutamiento de menores de edad, nos dicen varias cosas desde la JEP, Néstor. Nos dicen que desde la Fiscalía General de la Nación sí habían demorado por lo menos 30 años en este tema, de reclutamiento de menores que había estado congelado, y que en la JEP ellos ya iniciaron versiones con máximos responsables y 100 víctimas acreditadas. Es decir, que en la JEP, en la Jurisdicción Especial de Paz, sí se está moviendo el procesamiento de miembros excombatientes de las FARC para poder determinar qué sucedió justamente con el reclutamiento de por lo menos menores de 15 años, Néstor.
Gracias, Ricardo. Ahora, esta aclaración de Timochenko esta mañana, Héctor, es no solo para la opinión pública, sino es para esconderse o para evadir un poquito, Néstor, el fantasma de una condena. Si ellos no dicen la verdad, se exponen a una condena que quedó pactada también en el proceso de paz, que los obliga a colaborar con la justicia.
Pero claro, yo creo que aquí termina siendo un poco lo que dice Felipe, no aclare que oscurece, porque pareciera que el señor Londoño no conociera a fondo cómo quedó diseñado el acuerdo de paz. Él, como máximo responsable de la organización, tiene que asumir las culpas de lo que cometió la organización. Por eso están ahí los máximos jefes de la guerrilla. Cuando él dice que no va a responder por lo que hicieron otros, pues está cometiendo un error muy grave y se expone a que eventualmente vaya al sistema adversarial, Héctor, y la JEP lo condene eventualmente a 18 años de cárcel. Él tiene que responder por lo que hicieron.
Sí, por lo que hicieron de las órdenes que ellos hubieran dado. Por ejemplo, si ellos dieron la orden secuestren porque necesitamos conseguir plata, cometan secuestros extorsivos, pues ellos tienen que responder por todos los secuestros que hayan cometido. Así ellos hubieran secuestrado a mí y no me hubieran...
Y por sus omisiones también.
Sí, pero para explicar, Néstor, entonces, claro, cuando dan esa orden, secuestren, ya no importa si secuestraron a Héctor Riveros o a Pedro Pérez, ellos tienen que responder por todos los secuestros. Ellos no pueden decir, yo no dije que secuestraran a Héctor Riveros, no, yo ordené secuestrar. Ahora, perdón, otra cosa es si ellos dieron la orden o no de reclutar menores o, por supuesto, de cometer actos de abusos sexuales respecto de menores, etcétera.
Héctor, esa orden nunca existió.
Claro,
ese es nuevamente Timochenko de oídas, como si no hubiera sido una política de la FARC.
Me gustaba otra declaración de Timochenko que oí en estos días también, en la que también trataba de aclarar y en la que decía que ese era un hecho innegable, que había muchos testimonios respecto de que esas conductas habían ocurrido y que por lo tanto no las podían tapar. Porque yo sí creo, como lo dijo el doctor Humberto de la Calle en su columna del diario El Espectador el día de ayer, pues evidentemente el mayor desafío al acuerdo de paz es si los suscriptores lo cumplen o no. Nosotros le hemos exigido permanentemente al gobierno y al Estado que lo cumpla, pero por supuesto que tenemos que hacerlo también con los excombatientes de las FARC, que se obligaron a colaborar con la justicia. Ese es el deber que tienen. No era para pruébeme, es que yo aplico la presunción de buena fe y entonces si usted logra probar que yo soy culpable me condena. No, no, esa es otra justicia, esa es la justicia adversarial, no la justicia restaurativa y de transición que se pactó. Así que yo sí creo que aquí los señores de las FARC tienen un deber enorme de aportar a la justicia y de colaborar, Néstor, para que se sepa la verdad, porque si no, pues bueno ahí cosas, está por fortuna Héctor, la decisión, Néstor, de que si no lo hacen, pues los esperan 20 años de cárcel.
Entre otras cosas, es el jefe que negoció las FARC con ellos, el exministro Humberto de la Calle, el que en esa columna que usted menciona, Héctor, ayer en el periódico El Espectador, les dice, si no hacen lo que tienen que hacer, aténganse a las consecuencias, que es un poquito al final el mensaje, y habría o debería haber consecuencias por no decir o por negar lo que parece evidente para el resto del país. Álvaro.
El plano político pues se salva un poco con esta declaración, porque pues las FARC se estaba suicidando con esa negación. Eso el país no lo va a aceptar nadie. Entonces pues hasta ahí. Pero en el tema ya judicial falta ver qué hace las FARC, porque es posible que muchos de estos comportamientos no solamente no sean impartido como órdenes desde arriba, sino que las mismas reglas y protocolos lo prohibieran, pero se permitiera y fuera una práctica común. Ahí hay un reto para la JEP, decidir si esas conductas son responsabilidad o no, lo que se hacía por la puerta de atrás. Muy seguramente no era una regla escrita la orden de abortar a las guerrilleras que quedaran embarazadas, pero pues tapar el sol con las manos tampoco se podía. La pregunta es si la JEP va a exigirle responsabilidad a las cabezas, Álvaro, de las FARC por esos comportamientos o no.
Sí, Álvaro, aquí tal vez hay otro escenario que es muy complicado, y es que los documentos que entregó la Fiscalía a la JEP son muy claros, en el sentido de que en las conferencias de las FARC, es decir, en la cúpula de las FARC, sí se dieron instrucciones de reclutamiento de menores de edad, está documentado, y hacían presencia con escuelas, se hacían presencia con supuestas escuelas deportivas en zonas en las que pretendían acercar a niños desde los 8 años a la guerrilla de las FARC. Y ellos están intentando romantizar el asunto, Daniel, solamente para terminar con dos cosas. Primero, que Timochenko intenta desligar responsabilidades penales diciendo que nunca reclutaron menores de 15 años. En Colombia la mayoría de edad se adquiere a los 18 años y allí ya están admitiendo un delito. Y lo otro es que ellos terminan romantizando diciendo que es que ellos eran prácticamente los benefactores en muchas zonas del país porque los papás no podían mantenerlos o estaban amenazados. Eso pudo haber ocurrido en algunos casos, pero no puede ser utilizado como argumento por las FARC para negar un hecho que es evidente y que está en manos incluso de la justicia internacional.
Hay una maravillosa
caricatura. Están los informes.
Daniel, perdón, no sé si usted la vio, Felipe, la vio de Osuna en El Espectador sobre este tema. Diciendo, sí. Que decía palabras más, palabras menos, no la recuerdo aquí, Felipe, palabras más, palabras menos, decía, las FARC nunca tuvieron la política de reclutamiento de niños, me consta, lo conozco desde chiquito, que estos señores han entrado a las FARC, muchos en esa misma condición, reclutados forzosamente desde muy temprana edad. Daniel.
Néstor, y esto quedó documentado en los informes que en su momento la Fiscalía General de la Nación le entregó a la JEP con evidencias de familiares, de niños reclutados, de niños que fueron reclutados en el pasado. Es decir, pedirle a Rodrigo Londoño que lo reconozca, yo creo que es como mucho pedir de repente, pero la JEP tiene que saber de los informes que en su momento y a tiempo le entregó la Fiscalía a la JEP. Ahí está documentado ampliamente de cientos de procesos judiciales los procesos de reclutamiento de menores por parte de las FARC. Y esto denota de alguna manera de Rodrigo Londoño entonces que no tenía el mando de la organización, porque si visitaba los campamentos tenía que ver los niños, tenía que ver menores de edad que estaban en estos campamentos, y ahora lo está negando de manera cínica. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice ayer Humberto de la Calle en su columna, de que el peor enemigo del proceso de paz es el incumplimiento por parte de las partes que firmaron.
Así es.
Pero esta declaración, Néstor, ¿no será fruto de la muy criticada reunión con Juan Manuel Santos? Fíjese usted que el uribismo armó todo un escándalo con esa reunión, y aquí empiezan a darse los frutos o a verse los frutos de esa reunión. Es decir, cuando Santos le dice a Timochenko, y también lo ha hecho públicamente, que eso no lo pueden negar, que eso atenta contra el acuerdo de paz, y esta semana ya Timochenko aparece con otra posición. Luego, pareciera que la reunión en la casa de Juan Fernando Cristo empieza a dar frutos en el sentido de aconductar un poco a la FARC alrededor de que con su verdad tienen que ayudar al acuerdo y al proceso, porque negar cosas evidentes, pues coloca en una circunstancia igual de difícil a los que quieren volver tristes el acuerdo.
Para quienes
de tal
no
manera que esta abone a la reunión que tanto criticaron.
El comienzo de esta historia es que esta mañana las FARC dicen que no han negado el hecho evidente como el reclutamiento de menores, que es la buena noticia. La mala noticia es que habla de que esa será una versión que entregarán los comparecientes a su debido tiempo y que piden no deslegitimar el proceso de paz. Ahora, ¿qué fue lo que dijeron los señores Lozada y Timochenko ante la Jurisdicción Especial de Paz? Un informe con Uriel Rodríguez.
Néstor, buenos días. No terminan aún las comparecencias de los exjefes de las FARC llamados a responder por reclutamiento de menores. Ya han pasado, por mencionar algunos, Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Víctor Tirado y Timochenko.
No era una política ni una decisión puede estar ejecutando por debajo de esa edad.
La edad a la que se refiere Rodrigo Londoño Timochenko es la de 15 años. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que no se trataba de una política y que no era aceptado desde la organización guerrillera que los niños tuviesen que llegar a enlistarse, pero que era difícil saber en algunos casos.
Ni sabía ni siquiera dónde estaban bautizados. No era un requisito el que tuvieran que presentar un documento para controlar si tenían la edad que decían o no.
Timochenko llegó en 1976 a la zona del Pato, entre Huila y Caquetá, y desde entonces tuvo distintos roles en la lucha armada, hasta que se convirtió en el máximo comandante.
¿Cómo sabían ustedes entonces si la persona tenía más de 15 años?
Confiando en lo que ellos decían.
Mencionó que encontró casos de menores que llegaban a los campamentos guerrilleros, en medio, dice él, de las dificultades sociales en las poblaciones, e hizo referencia a detalles particulares, como el de un muchacho que vio y que fue, dice él, recogido para darle refugio.
El papá se lo entregó a una comisión, iba pasando por ahí, era en apoyo de la guerrilla, y pues lo entregó diciendo pues que no quería que el muchacho se le fuera a perder por ahí en medio de todo ese ambiente, especialmente de raspachines, en las zonas coqueras.
Reiteró que las sanciones se daban a los guerrilleros que no cumplieran el reglamento, entre ellas desde llamados de atención hasta una serie de trabajos.
Por lo menos no debió, si llegó a suceder, se hizo en contravía de lo mandatado por la conferencia.
Uno de los propósitos del plan estratégico de 8 años para la toma del poder en la guerrilla, algo que se habría contemplado, era ampliar el número de hombres a 18.000 y tener unos 60 frentes. Timochenko dijo que el objetivo era hacer enamorar a la gente de la guerrilla.
Hacer enamorar a la juventud para que integraran las filas de la guerrilla. Ese era, digamos, el propósito. Cuando uno iba por las regiones, pues hablaba y hablaba con los jóvenes.
El régimen disciplinario de la insurgencia dice que, de acuerdo con la gravedad de los hechos, el Consejo de Guerra podía determinar un fusilamiento, si alguien desertaba con o sin armas, con dinero del movimiento y, entre otras razones, la traición.
La traición era como, digamos, lo que podía dar el fusilamiento.
¿Sabe usted, señor Londoño, si la guerrilla fusiló a menores de 18 años?
Por lo menos en lo que yo conocí, no.
Habló de la obligatoriedad de la anticoncepción en las mujeres, pero los hombres no, si acaso la recomendación del uso de un condón.
Cuando van a ingresar se les explica, se les debe explicar la imposibilidad de tener hijos, de que es necesario planificar, que tener un hijo dentro de la guerrilla es un problema para la organización, para ellas mismas y para el hijo.
Y esto respondió sobre si era obligación de que las menores de edad tuvieran que planificar.
Para mí eso me parece un crimen.
Sobre los abortos dijo que solo ahora fue que conoció de esa práctica.
Personal lo considero un crimen, jamás lo hizo y jamás lo haría y jamás lo permitiría.
10 informes están en manos de la Jurisdicción de Paz. En ellos hay inventario del conflicto, vinculación de niños y adolescentes, violencia de género, datos de comunidades indígenas y, entre otros, la violación de derechos reproductivos de mujeres y niñas al interior de las FARC. Y sobre eso, quizás uno de los temas que mayor repulsión han generado, los abortos y el acceso carnal.
Nos dicen que nosotros éramos golpeadas, nos dicen que nosotros éramos esclavizadas, nos dicen que nosotros éramos utilizadas como cualquier peón, y eso no es cierto.
¿Quién habla? Es Jaime Alberto Parra, conocido como Mauricio Jaramillo, o algunos le denominaron el médico de las FARC, a quien se le ha vinculado con interrupciones de embarazos dentro de la guerrilla. Dice que de eso con las niñas no supo.
No conocí a esos niños o niñas que supuestamente se les hacían degradados.
Alias Víctor Tirado dijo que los abortos sí se produjeron, que fue una situación lesiva para las niñas.
¿Qué iba a ser el futuro de ese niño? Decían, aquí no hay más que hacer sino practicar un aborto.
Las decisiones judiciales quedarán en las manos de la JEP y de encontrar que no hay compromiso con la verdad y cotejar testimonios y pruebas, tendrán condenas de hasta 20 años de cárcel. Carlos Antonio Lozada dice estar presto a responder en la instancia que sea necesaria.
Estamos nosotros dispuestos a someternos y a acoger las decisiones que tome la jurisdicción especial, más allá de que hayan casos específicos, digamos, que nos comprometan a nosotros.
Por su parte, el presidente Iván Duque lamentó que Rodrigo Londoño, máximo líder de las FARC, negara en su versión ante la JEP el reclutamiento, indicando que no era aceptado que llegaran menores de 15 años a la extinta guerrilla.
Y que dijera de manera descarada ante el país que las FARC nunca reclutaron menores, que las FARC nunca cometieron violaciones.
Una semana después de conocerse la reunión entre el expresidente Juan Manuel Santos y Timochenko, la opinión pública salió a la luz y ha dicho que sin verdad es prácticamente imposible que haya paz. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio. La gente...